Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
5 minutos, abrimos la segunda hora de este programa de Herrera en COPE Tenerife. Siempre atento a lo que nos dicen los oyentes. Escuchamos una nota de voz de un buen amigo Gabino desde Garachico, que nos cuenta cómo está la cosa de la basura.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo, a día de hoy y la hora que es, aún no se ha recogido la basura, lo que es la parte de la caleta. Y a día de hoy aún siguen los jardines de la avenida de la caleta sucio, sin podar, sin cuidar, sin regar. Así que no sé si esto no salen a la calle a protestar, o esto también es culpa del turismo. Es lo que no sé qué pensar, Guillermo. Venga, Guillermo, buen día.
Pues gracias al amigo Gabino por informarnos de ese asunto. De momento, hasta ahora, no se ha recogido la basura. Como decíamos con otro oyente, con Richard, vamos a esperar a ver qué pasa durante el día de hoy. Vamos a darle un voto de confianza al alcalde. Otro oyente dice por aquí: Guillermo, me iba a quedar calladito hoy, pero la basura me obliga a escribir. Todos los barrios de Santa Cruz necesitan un zafarrancho de limpieza. Y nos dice además que se va a pedir el pollo a la piña en el Canaima. Y nos mandó una foto y todo del pollo a la piña, ¿eh? Así que este buen amigo oyente es también fiel del Canaima. En fin, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Ayer recordarás que en el marco de nuestra programación 8 días, 8 islas, el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, anunciaba que su ejecutivo va a sacar adelante un decreto con la intención de que pues se puedan conceder licencias de obra de construcción de vivienda en menos de 30 días. Este es un tema que hemos hablado mucho aquí y de lo que tardan los ayuntamientos, porque es una de las causas, de las claves, evidentemente es un problema multifactorial, pero una de las claves es la lentitud, y de esto se quejan mucho los constructores, la lentitud en conceder esas licencias de obra. Hemos escuchado muchas veces a Óscar Izquierdo, el presidente de FEPCO, decir que o se adelanta ese proceso o mal vamos. Bueno, esto es exactamente lo que decía Fernando Clavijo. Vamos a escucharlo.
No sabes si te va a poner partidas, quedamos por sentada la gratuidad del transporte. Yo le dije al presidente Sánchez, nosotros o tenemos la gratuidad del transporte o no vamos a apoyar unos presupuestos del 25. Están prorrogados. Pero claro, ha sido un éxito enorme lo del transporte y ha pasado de 80 millones que estaban en los presupuestos a ser 141. Tenemos ahí un desfase de 61 millones de euros.
Bueno, pues esas son las palabras exactas del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Se va a sacar un decreto para facilitar que en un máximo de 30 días los ayuntamientos puedan conceder esas licencias para construir vivienda. Una de las claves para solventar este problema tan grave que tenemos en Canarias. Y una de las claves sobre las que siempre ha insistido de forma reiterada el presidente de la Federación de Constructores de nuestra provincia, de FPCO, que es Óscar Izquierdo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Y en cualquier caso, ¿qué te parece lo que ha anunciado Fernando Clavijo, Óscar?
Bueno, sí, nosotros estamos colaborando con el gobierno de Canarias, tanto con el presidente directamente, como con el INTIE, con el Antonio Ortega, el director general de vivienda, y también todos los ámbitos relacionados con la vivienda, con el fin de solucionar esta urgencia habitacional que padecemos en Canarias. Por lo tanto, estamos todos unidos buscando las soluciones más adecuadas. Eso ya es importante. Es importante en una sociedad donde el frentismo es lo que prevalece, que seamos capaces de que, ante un problema tan grave como el que padecemos habitacional, seamos capaces, la iniciativa público-privada, de colaborar conjuntamente para sacar las soluciones adecuadas.
Pero y por otro lado, sí, continúa, perdona.
Sí. Y por otro lado, agradecer y felicitar al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. No olvidemos, porque eso es muy importante, que el presidente Fernando Clavijo fue en su día concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, sí, y alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Y él en su día también padeció lo de las licencias, pero buscó una solución que fue externalizarla a través de un convenio con el Colegio de Arquitectos en ese momento. Y convirtió a la gerencia de urbanismo de La Laguna en la gerencia o oficina técnica municipales, cuando no existe gerencia, más moderna y más rápido en cuanto a resolución de licencias de obra mayor de toda Canarias. Por lo tanto, esa sensibilidad que él tiene por haber sido concejal de urbanismo y alcalde le ha ayudado mucho para entender la situación que tenemos, aparte de por la propia incidencia que tiene en sí mismo el problema endémico y crónico que existe en Canarias de falta de vivienda.
Vale, pero lo que te quería preguntar es, ¿hasta dónde tú sabes, hasta dónde ustedes saben en FEPECO, es decir, dónde está la varita mágica? Es decir, ¿qué es lo que va a recoger este decreto para que ayuntamientos que tardan años en conceder una licencia la puedan dar en menos de 30 días? ¿Dónde está la solución?
Primero, insistir en lo que has dicho. Tardan un año, 2 años, 3 años, cuando la normativa dice que hay que dar como máximo la licencia en 3 meses. El promedio en Canarias viene a ser entre 18 y 20 meses, cuando en la península, cuando ya pasas 8 meses, levantan la voz como si con un escándalo tremendo. Me gustaría que sea el decreto quien diga cuál es la solución. No me atrevo a decirlo porque eso es una cuestión de gobierno que tiene que aprobar al final primero el gobierno de Canarias, y yo creo que la respuesta a tu pregunta, más que yo, quien la tiene que dar, pues es el gobierno de Canarias, quien sea en su momento.
Pero vamos,
o sea, quien sea en su momento, o el director general de vivienda, quien corresponda en su momento.
Pero vamos, que en cualquier caso hacen ustedes una valoración positiva, porque,
a
ver,
muchísimo,
yo lo digo desde el escepticismo, porque claro, hemos puesto aquí en COPE Canarias, y tú lo sabes, ejemplos de ayuntamientos que tardan años. Entonces, la pregunta es cómo vamos, o sea, ya estamos vulnerando, la pregunta Fíjate. Consecuente sería, ¿ya estamos vulnerando la normativa en cuanto a los plazos? Es decir, entonces me pregunto, a pesar de que salga este decreto que ahora rebaja sus plazos, ¿qué garantía tenemos de que esto se cumpla, de que haya un resultado? Sería la cuestión.
Pues los resultados tienen porque hemos trabajado esa colaboración público-privada de toda Canarias, las dos provincias, las dos patronales, con el gobierno de Canarias, es pues un poco lo que han hecho también otras comunidades autónomas, que ya lo han puesto en marcha y ha funcionado, como ha sido, por ejemplo, el País Vasco, como Madrid, Valencia, Andalucía, comunidades autónomas donde han procedido a implantar una serie de simplificaciones administrativas. Cuidado, manteniendo la seguridad jurídica al máximo, porque nunca debemos olvidar que lo sencillo es lo más seguro, lo sencillo es lo más seguro, y lo complejo siempre embrolla todo y lo complica todo. Pues lo que va a hacer Canarias va a ser muy parecido a lo que ya han hecho otras comunidades autónomas y que está funcionando muy bien.
Más allá de este asunto, Óscar, siempre me gustaría preguntarte también, se viene una legislación bastante restrictiva del alquiler vacacional, que tendremos seguramente pues de aquí a final de año, en los primeros meses de 2025. ¿Ustedes qué posición tienen sobre el tema del alquiler vacacional y cómo interfieren en todo esto que estamos hablando del mercado de vivienda?
Bueno, el alquiler vacacional es un fenómeno dentro de lo que es el turismo en general, que no solo no va a acabar, sino que en todo el mundo, a nivel global, cada vez va más. Es una nueva forma de hacer turismo y, por lo tanto, no se puede poner puertas al campo. Lo que hay que hacer es verdad, regularlo. O sea, es lo mismo que tenemos un código de circulación para que cuando vayamos por la carretera no vaya todo el mundo como quiera o en la dirección que le dé la gana, sino que hay unas normas concretas. Pues bueno, pues con el alquiler vacacional también hay que tener una serie de normas para que ni sea molesto, pero que también el beneficio que trae, sobre todo al pequeño comercio local, porque hay que tener en cuenta un dato muy importante, que la mayoría de los propietarios de casas de alquiler vacacional son pequeños propietarios, o sea, no son grandes tenedores. sino son pequeños propietarios. O sea que pues la gente viaja a cualquier parte del mundo y no solo aquí en Canarias, o cuando vengan a Canarias y puedan elegir entre irse a un hotel, irse a un apartamento, o irse a una casa de alquiler vacacional, pues que puede estar en las medianías, puede estar en la parte alta, por encima de las medianías, puede estar en la costa. Es dar oportunidades. Y el alquiler vacacional lo que único que tiene que hacer es que está regulado en la medida que está regulado la demás actividad turística. O sea, no ponerle más peso del que tiene que tener, y tampoco dejarlo al albur de una selva donde todo vale. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio. Siempre los maximalismos de una regulación excesiva o dejar que se haga lo que se quiera son malos. Hay que ir a un equilibrio, y en eso es lo que está FEPECO.
Por último, Óscar, ¿lograremos que los ayuntamientos se pongan las pilas con las licencias? ¿Tú crees?
Yo estoy seguro que en este momento, tanto el gobierno de Canarias, con este decreto que lo sacará, estamos esperando que lo saque lo más pronto posible. También las reuniones que hemos mantenido el Colegio de Arquitectos, FEPECO y la FECAN, con Mari Brito y con Escolástico. Mari Brito, presidenta de la FECAN y alcaldesa de Candelaria, y Escolástico, también miembro de la FECAN y alcalde del Rosario, hemos mantenido reuniones. El Colegio de Arquitectos también ha presentado a la FECAN un convenio de colaboración para externalizar aquellos ayuntamientos que no tienen capacidad ni material ni humana para sacar adelante la licencia en tiempo y forma, que se puedan externalizar al Colegio de Arquitectos, a los 5 colegios de arquitectos que hay en Canarias, para que se hagan como en su día hizo Fernando Clavijo siendo concejal del Ayuntamiento de La Laguna. O sea, como verás, se está trabajando en todos los ámbitos posibles, y lo más importante, y vuelvo a repetir, porque eso hay que destacarlo como ejemplar, que lo estamos haciendo en una colaboración pública privada fiel y de confianza.
Muy bien. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchísimas gracias por atendernos. Un
Muchísimas
abrazo.
gracias por darme la oportunidad, y vuelvo a repetir, porque yo creo que es importante agradecer al presidente del gobierno su sensibilidad, pero que viene, yo creo que viene porque ya lo traía en su mochila, y nunca mejor
Sí.
dicho, con el presidente del gobierno.
Muy bien, gracias, Óscar. Hasta luego.
Un abrazo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez, y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura. El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación, y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo. Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Una Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Bueno, 11 y 20. Vamos con nuestro paso de salud, como siempre, ocular con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz y con el doctor Muñoz, que ya lo tengo aquí a mi derecha. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar aquí, de haber tenido el tiempito de poder acercarme a la radio.
Pues sí, ojo que viene calima, aunque se va a notar más en las islas orientales, que vaya, es un tema siempre que a los alérgicos, sobre todo los ojos, afecta, ¿no?
Mucho, mucho, le afecta mucho porque, claro, no deja de ser polvo. Y además, la calima es un polvo especial porque tiene sustancias químicas, porque nos viene del Sáhara, y yo no sabía que la tasa de fosfatos y de productos químicos que hay usan en el desierto es tan grande, y eso nos puede hacer...
Esto, aunque no es el tema del día, ahora vamos a hablar de la córnea, sí, pero creo que
es interesante,
le interesa a mucha gente, ¿no?
Sí, sí.
Esto a la larga puede aumentar los problemas de alergia, de picores, la repetición de tantos fenómenos de calima.
Evidentemente. Aparte que no acabas de curarte de uno para entrar en otro. Fíjate que ahora llevábamos un tiempito sin calima, pero estos últimos tiempos tenemos muchos episodios de calima.
Sí, sí. Repito que esta vez se va a notar más en las islas orientales, pero en el sur va a coger,
algo cogerá,
aquí,
¿no?
En Tenerife algo va a coger y es incómodo, la verdad, ciertamente, para
todas las personas que tengan...
No digamos ya asmáticos, etcétera, ¿no?
Sí, exacto, todos los que tengan problemas. Es que, claro, pensamos en los ojos, pero en los pulmones nuestros también. A lo mejor tendríamos que estar con las mascarillas los días de... No te creas, lo he pensado, los días de calima, utilizar mascarilla como en las épocas de la pandemia.
Pues
¿no?
Sí, desde luego. Bueno, vamos a hablar un poquito de la córnea hoy, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la córnea.
¿Qué es la córnea, exactamente?
Que, claro, es una estructura que todo el mundo habla de la córnea, pero yo creo que mucha gente no sabe ni dónde está la córnea.
No sitúa
muy bien lo que es la córnea. Mira, la córnea es una estructura transparente, semicircular, o sea, es que como si cogiéramos un balón de fútbol lo cortáramos a la mitad, que está delante del iris, donde está la niña del ojo, y delante del cristalino. Tiene funciones y es muy importante para nosotros porque a través de ella pasa la luz. Entonces, la córnea es una parte muy importante dentro de nuestro sistema de visión.
¿Y cuál es la función? Así que lo voy a decir de una forma coloquial. ¿Qué pinta la córnea?
Pues,
¿qué es lo que hace?
Pinta,
¿para qué sirve?
De dos formas. Sí. Una de protección y otra para la visión. De protección es porque es una capa que está delante del cristalino y es la que nos protege de la parte interna del ojo, que sabes que es la parte importante porque están las células de la retina, que son con las que realmente vemos. Entonces, nos protege del polvo, de los gérmenes, de cualquier problema de riesgo. Eso sería una de las causas, la causa protectora. Pinta también porque, aunque la gente no lo sepa, la córnea, dos tercios del enfoque, o sea, lo produce la córnea, es decir, la forma de la córnea y la estructura de la córnea hace que la imagen se refleje adecuadamente en la retina. Uh-huh. Dos tercios. El otro tercio es lo que siempre todo el mundo que sepa un poco de los ojos sabe que el cristalino es el que enfoca y el que hablamos que el cristalino es el que enfoca, que cuando el cristalino se oscurece y se forma la catarata uno va viendo menos, pero realmente poca gente sabe que el cristalino solo tiene un tercio de importancia en el enfoque, los otros dos tercios lo tiene la córnea. Lo que pasa es que la córnea es de forma estática, no se mueve, no cambia. Lo que cambiamos nosotros, enfocamos nosotros con el cristalino.
Sí. A ver, una pregunta curiosa de un oyente, nos dice por aquí. Dice, buenos días, una pregunta para el doctor. ¿Con 39 años puedo tener ya síntomas de presbicia?
Sí, sí puede tenerlo.
¿Esto es normal? Dice.
Puede ser normal dependiendo de qué partamos. Es decir, si esa persona es hipermétrope, es normal, porque al fin y al cabo la presbicia no deja de ser una hipermetropía que aparece con los años, ¿no? Entonces las personas que son hipermétropes, que tienen una o dos dioptrías de hipermetropía, puede que ellos no lo noten mucho y vivan sin necesidad de gafas para cerca, sí. Pero cuando llegan los 39, 40 años, lo notan más que otros.
Pero yo hace fácil el 39 porque como que no ha cumplido 40 todavía, ¿no?
Sí,
que,
sí, pues con 30
años. Lo normal es antes de 40 y 45, suele ser.
Exacto,
el...
sí. Y hoy en día, esto he sacado mi propia eso, pero más hacia los 40 y pocos que a los 40 y muchos, porque desgraciadamente estamos todo el día, claro, mirando la pantallita del móvil.
Es que esa es mi siguiente pregunta, es un melón interesante el que ha abierto esta oyente. O sea, sí, el estar todo el día pegado al móvil desde tan jóvenes, ¿va a suponer que la presbicia aparezca antes dentro de, o sea, para las nuevas generaciones, va a llegarles antes la presbicia o no?
Hemos dicho que lo que les va a llegar es la miopía, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero si es, a los más jóvenes lo que les va a llegar es la miopía, pero a las personas a edad media actual, evidentemente van a notar la presbicia más pronto que nuestros padres y que casi nosotros. Pero también es porque las demandas, los requerimientos que tiene ahora toda la población es mayor. Es decir, antes, ¿cuántos eran los que leían? Un porcentaje pequeño. Hoy se supone que leemos todos, no porque leamos en el concepto de leer un libro tal, sino que estamos todo el tiempo leyendo los WhatsApp, viendo los TikTok y
sí,
todas estas cosas,
sí,
¿no?
Sí. A ver, hay otro oyente por aquí que nos pide que algún día hablemos de la retinopatía diabética, nos dice,
vale,
por aquí. Pero que le adelantemos, dice, ¿nos puede adelantar si un diabético tipo 2 está condenado, aunque tenga buen tratamiento, a tener una retinopatía a lo largo de su vida?
A ver, condenado no. Un diabético tipo 2 bien llevado puede tener una vida normal. Lo que sí es cierto, que en algunas publicaciones dicen que todo diabético a partir de los 10 años puede tener algún problemilla en la retina. Pero hoy en día, mi experiencia personal es que desde hace 15 años para acá hay muy poca retinopatía diabética, porque se coge muy pronto y porque ya los sistemas de control son,
claro,
control metabólico,
son
cada vez mejores. Entonces, un diabético tipo 2 no tiene por qué tener un problema en la retina. Pero sí tiene que cuidarse.
Y si lo tiene, en cualquier caso, era mucho más leve que hace 20 años, ¿no?
Totalmente, y además tenemos métodos para solucionarlo mucho mejor, porque el diabético tipo 2 lo que suele tener más es un acúmulo de líquido en el centro de la vista, y eso hoy en día con esos pinchacitos que hacemos, sí, en los ojos, que a la gente le parece horroroso, pero que realmente no es tanto, pues se puede solucionar.
Bien.
O sea, que no, que no sufra. Lo único que el mensaje es que, por favor, lleven un buen control metabólico.
Exacto.
Eso entonces no van a tener problemas.
Eso es fundamental. A ver, que hoy se están animando los oyentes.
Qué bien, me encanta.
Dice, buenos días, doctor. ¿Esa nube azulada del cristalino solo se corrige con cirugía? Gracias y un saludo. No sé a qué se refiere. ¿Qué nube azulada? Nube azulada del cristalino solo se corrige con cirugía. Pregunta.
A ver, doy por hecho que se trata de un tipo de catarata. Es decir, hay una catarata congénita, uh-huh, que tiene una imagen, parece el cristalino de color azul y tiene manchitas de color azul. Eso, en principio, salvo que no produzca pérdida de visión, que no tiene por qué,
sí,
no hace falta corregirlo. Y tampoco significa, estas cataratas que son de nacimiento, tampoco significan que el día de mañana vayan a tener cataratas antes que otras personas. O sea, llevan la evolución normal. Pero es curioso porque hay un tipo de catarata azul tiene un componente genético, familiar. Suelen aparecer en determinadas familias, pero no tiene ninguna importancia.
Bueno, enfermedades asociadas a la córnea, doctor.
Bueno, tenemos lo más típico, que son los problemas de la superficie de la córnea, es decir, pues una úlcera, una erosión que te hagas una heridita, una inflamación como las queratitis, que a veces aparecen como consecuencia de abuso de las lentillas. Las alergias también nos pueden afectar a la córnea. Y entonces, eso sería lo más frecuente. Después también ¿Te acuerdas que hemos hablado de del queratocono, que es una alteración de la córnea, sí, de la estructura de la córnea?
Frecuente en el norte de Tenerife, como ya hemos comentado.
Ya lo hemos dicho, ¿eh? Ya, sí, sí. Ya. Guillermo, después de tantos años, ya al final, yo creo
yo voy
que
a
te
salir
lo sabes
aquí
más.
Con un máster en farmacología, que vamos.
Vamos, ya lo tienes, no, ya no vas a salir, ya lo tienes. Bueno, también patología infecciosa.
Sí.
Hay una cosa que es la distrofias corneales, es decir, las células de la córnea pueden tener genéticamente un problema de alteración. Es decir, la córnea piensa que tiene por fuera lágrima y por dentro está un líquido que se llama el humor acuoso. Entonces, las células de la capa de dentro de la córnea, su función es de bombeo, de quitar el agua para que la córnea esté seca y la imagen pueda pasar. Porque si no, si la córnea se hincha, la imagen se ve peor, ¿no? Vemos a través de unas aguas, como si dijéramos. Sí. Entonces, hay una enfermedad que se llama la distrofia endotelial de Fuchs, en donde esas células se mueren antes de tiempo y la persona pues se le hincha la córnea y ve peor. También puede aparecer como consecuencia de una intervención en el ojo, una operación de cataratas o bien, que haya ido medio mal y que haya sufrido bien las células.
A ver, hablando de cataratas, hay uno que dice por aquí, doctor, dígale algo bueno a mi señora para quitarle el miedo de la operación de cataratas, dice por aquí este oyente.
Es que claro, uno le dicen, una operación, siempre en toda operación nos produce un respeto, ¿no? Sí. Pero la operación de cataratas, yo te digo, ¿cómo es una operación que se hace en 20 minutos. Anestesia local son gotas más lo que yo llamo una miplín, es algo de sedación en la vena.
Sí.
Y uno está allí, lo que ve son luces, porque le haces mirar a unas luces y ve ahí. Me acuerdo que el que lo describió mejor fue, ¿te acuerdas del doctor González Feria? Que un gran neurocirujano. Me dice, mira, es que estaba viendo luces, veía cuando entraba un aparato, el otro. Ahora, la gente ve luces, no está pendiente si entra un aparato u otro. Y son 20 minutos, sales de allí ya viendo, no sales con el ojo tapado. Allá no es aquello que había que pinchar el ojo, ojo, ni que tenías que estar 3 días acostado en la... Pues es una operación relativamente sencilla y que no duele, que eso también es otra cosa.
Que quede muy claro.
No duele ni durante ni después.
Bien, eso es agradecido. A ver, más mensajes de oyente. Dice, buenos días, Guillermo. ¿Le puedes preguntar al doctor si las pantallas de las televisiones LED son tan dañinas como las de móviles o ordenador? Pregunta por aquí.
No tanto. Aparte de que tiene una composición un poco distinta, porque la pantalla del ordenador y de los móviles, más que nada, tiene una luz azul que transmiten. Los LED de la televisión es otro sistema, ¿sabes? Y son muchísimos más LED, son mucho más pequeñitos y están preparados para no molestar. Precisamente los LED del sistema de la televisión está preparado para que nuestros ojos disfruten de la visión y sufran lo menos posible. O sea que no es lo mismo.
Bien. A ver, que hay un montón de mensajes.
Qué bueno.
Buenos días, doctor. Me toca operarme con usted y solo estar en su consulta inspira una confianza increíble. Un saludo. Gracias. Lo explican todo de una manera perfecta, tanto el doctor como su equipo. Un saludo para todas.
Bueno, eso no es una pregunta, es un halago. Vale,
a ver, el mismo oyente de antes que nos preguntaba por lo del cristalino azul, sí. Ahora nos pregunta otra cosa. Dice, ¿el uso prolongado de algunos colirios, ocular, por ejemplo, puede afectar a la córnea?
Sí, depende qué colirio, sí. El problema no es el colirio, es los componentes, los conservantes del colirio. Por eso estamos tendiendo hoy en día casi a utilizar colirios sin conservantes. Usábamos colirios sin conservantes en monodosis, que hay muchos ahora, pero también están empezando a aparecer multidosis con un sistema que el conservante se queda, tiene como un filtro y la gota que te pones solo es del producto que tienes que ponerte y todo el excipiente, el conservante, se queda en el bote.
Bien.
Sí, pero sí, además el ocular es un antiinflamatorio que es bastante potente en el sentido de que tiene lo que le acompañas es irritativo. O sea, por un lado es un producto antiinflamatorio, pero por otro el abuso puede producir una inflamación.
Temibles efectos secundarios. Sí. Bueno, entonces nos ha ido hoy el tiempo contestando a los oyentes. ¿Qué conclusión final hacemos entonces que el tema de la córnea?
Bueno, que el tema de la córnea es un elemento muy importante en la visión, porque a través de ella es con donde nos llega la luz, o sea, que nos llega la imagen, que tenemos que cuidarla y que, bueno, si hay un problema gordo, hoy en día disponemos del trasplante de córnea, del que no hemos hablado, pero vamos, ya hemos hablado otras veces, que antiguamente era había que hacer el trasplante de toda la córnea y hoy en día hemos avanzado tanto que podemos hacerlo por partes, trasplantar la parte delante o la parte de atrás, que es donde estaban aquellas células que bombeaban. Entonces, bueno, que sepamos dónde está la córnea y lo importante que es para nosotros, aunque no la veamos.
Exacto, aunque no la veamos. Claro, porque otras partes del ojo lo vemos, pero la córnea no la vemos. Pero bueno, ya nos hemos situado un poquito dónde está. Gracias, doctor, como siempre, doctor Mueño. Hasta el miércoles que viene, 11:35, seguimos en directo, venga.
De caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Quinto torneo de pádel CB Canarias Disfoten. Sábado 2 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Corre e inscríbete ya presencialmente en las instalaciones del Pádel Indoor 360 en La Laguna. Más información en cbcanarias.net. Con el patrocinio de Disfoten 7 Islas.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Apadrina una ilusión. El Ayuntamiento de La Orotava no quiere que ningún niño del municipio con escasos recursos pierda su ilusión en Reyes. Las personas, familias o empresas que quieran ser solidarios y quieran colaborar con esta campaña se pueden inscribir hasta el 11 de noviembre enviando sus datos y teléfono de contacto al correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o llamando al 616-097-575. Sus datos se mantendrán en el más estricto anonimato. Apadrina una ilusión. Campaña del Ayuntamiento de La Orotava, promovido por la Concejalía de Bienestar Social y Participación Ciudadana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, quiero contarles brevemente que el Festival Internacional de Cine Independiente de Autoría de Canarias va a llegar, bueno, llega esta semana hasta Tenerife y con una propuesta creo que muy interesante, con reflexión y debate sobre el momento del cine independiente. Voy a saludar al director del festival, que es Justo Reyes. Justo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Gracias por atendernos y por contarnos qué vamos a ver aquí exactamente en Tenerife, en Canarias, con este Festival Internacional de Cine Independiente de Autoría, Justo.
Pues mira, te puedo comentar que vamos a ver un cine con alma, ¿no? Que es el lema del festival, un cine que de otra forma sería muy difícil o casi imposible ver en plataformas o en cines convencionales, sí, porque son propuestas independientes, hechas con mucho amor, mucho cariño, y no quiere decir por ello que tengan poco presupuesto o que su nivel de calidad sea bajo, pero es un cine que toca esa fibra que cada vez es, yo creo, más necesaria que veamos este tipo de propuestas.
Vamos a ver títulos como El asistente, 29 de febrero, Poema del fin de verano. Títulos, me pasan aquí en la nota de prensa, que quieren provocar debate y reflexión. ¿En qué sentido y por qué, Justo?
Pues mira, por ejemplo, has nombrado Poema del fin de verano, que es un film que triunfó en Berlín, en el Festival de Cine de Berlín. Es de un joven cineasta chino de 30 años que ya está haciendo un cine de calidad y reconocido a nivel internacional, y habla sobre ese cambio de edad, ¿no? Cuando termina el verano y cambiamos de ser jóvenes a ser ya adolescentes. Una reflexión muy bonita y muy poética que nos presenta este cineasta y que entendemos que va en la línea de lo que queremos mostrar en el festival.
¿Dónde y cuándo vamos a poder ver las proyecciones? Cuéntanos.
Pues vamos a estar sobre todo en La Laguna, porque uno de los apoyos fundamentales es el Ayuntamiento de La Laguna. Vamos a comenzar hoy por la tarde en la Universidad de La Laguna. Vamos a estar en la Facultad de Economía a las 5 de la tarde, sí, proyectando un film de Eduardo Cubillo, Un hogar sin armarios, y charlando con él también. Mañana vamos a estar en el César Manrique, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, allí con cineastas como Coré Ruiz, como Josep Vilalleliu, como Luis Adern, que son muy reconocidos en el sector. Pasaremos después el viernes por la tarde a las 6 al Centro Ciudadano de Bajamar para descentralizar un poquito esta propuesta de cine independiente, y ya estaremos el sábado y domingo por las mañanas en el Teatro Desleal y en el Centro de Información Juvenil, justo en el TEA, pues proyectando los films seleccionados, y el sábado por la tarde vamos a tener la gala final de entrega de premios a las 6 de la tarde en el Teatro Desleal, que está justo en la parte trasera del Teatro Leal.
Estupendo, pues esperamos que sea un éxito. Justo, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Hasta luego. Me sigo quedando en La Laguna porque hace un ratito el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio, ha presentado la guía del producto local. Y quiero saludar a la concejala, que es Estefanía Díaz. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y ha habido que nos cuentes qué buscan con esta guía del producto local de La Laguna que han presentado esta mañana, Estefanía.
Bueno, pues nosotros seguimos con nuestro firme propósito. No sé si has podido seguirnos, ¿no? Desde el enero que tomé las riendas del área de turismo, con el firme propósito de promocionar y destacar la relevancia no solo de los productos, sino de los productores locales también, así como del comercio de cercanía que tenemos en nuestro municipio.
Va dirigida tanto al consumidor local, imagino, como a los visitantes que llegan a La Laguna, ¿no?
Por supuesto, la hemos dirigido tanto a los locales, a personas conectadas con su tierra, con sus raíces, como a los visitantes que cada vez, pues afortunadamente, optan por un modelo de consumo que pues prioriza el origen del producto y su calidad, alejándose pues, ¿no?, de esos efectos negativos de la industria alimentaria. Y concretamente pues a un perfil de turista, mejor me gusta llamarlos visitantes, sí, que valoran también la tierra que visitan, que les gusta integrarse y que les gusta pues disfrutar también de no solo de nuestra gastronomía, sino de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Pero ese es nuestro objetivo.
Claro. ¿Cómo está concebida exactamente? ¿Qué es lo que voy a encontrar básicamente en esa guía, Estefanía?
Es una guía con un formato pequeño, una A5, en el que se han contemplado pues todos los productos de kilómetro cero que se pueden encontrar en todo el municipio, desde la cofradía de pescadoras de Punta del Hidalgo, todo con su ubicación bien detallada, desde la destilería San Bartolomé, molinos de gofio, agricultores, queserías que tenemos también en el municipio, bodegas. Entonces también tenemos cervezas artesanas que también están repuntando mucho. Entonces nosotros hemos hecho pues una pequeña guía que está detallada en ubicación y en producto, y también incluye pues recetas, recetario tradicional también se ha querido incluir dentro.
Muy bien. Pues nos la apuntamos, ¿eh? Yo creo que es una iniciativa muy interesante, desde luego, para conocer todos los productos del sector primario y todo lo que ofrece San Cristóbal de la Laguna. Estefanía, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. 11:44. Venga, falta a vuelta una última pausa publicitaria. Hablamos de redes sociales.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:48. Bueno, antes de ir con redes sociales, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Ayer tuviste aquí en Deportes Cope en Tenerife a Pepe Mel, al técnico del conjunto blanquiazul, y yo creo que tenemos que contar que pidió perdón por lo desafortunado que estuvo el otro día después de la rueda de prensa del partido en Granada, ¿no?
Sí, fue bastante humano en ese aspecto. Dijo sí. Que quizá lo de la expresión del famoso dedo en el culo, que no debió haberlo dicho así.
Sonaba bastante mal, la verdad.
No era, sí. Que no era la forma de decirlo, que para él era una expresión que se ha dicho siempre en el fútbol, pero que entiende que puede haber gente que se haya sentido molesta y pedía perdón. Y también lo de la patera. Dice, bueno, en la situación actual en la que estamos y sobre todo en Canarias, pues igual no debí decir patera, sino barco de pesca, o algo así. Sí. Y pidió perdón también por si nos habíamos sentido ofendidos. Bueno, yo creo que es el típico calentón de un entrenador que habla justo después de perder un partido 4-0 y sale a sala de prensa a que los periodistas le ametrallemos a preguntas, ¿no?
Lo que decía el otro día es que lo mejor es que la semana es muy corta, porque mañana hay partido en el Rodríguez López.
De hecho, hoy vuelvo a hablar en un ratito, a las 2:30, vuelvo a hablar Pepe Mel en la Ciudad Deportiva.
¿Hay alguna novedad destacable que podamos contar?
En principio que vuelve Sergio González después de cumplir sanción, y ayer confirmó Pepe Mel que no para este partido, ni para el del lunes contra el Racing de Ferrol, pero sí para el del próximo jueves, dentro de 8 días en Copa contra el Alfaro, quiere que esté Aitor Sanz.
Ah, mira qué bien.
20 minutitos, media hora le quiere dar al capitán para que vaya integrándose poco a poco. Creo que es la mejor noticia de las que dio ayer Pepe Mel, que
ese
también habló. Sin duda, de momento sí, hasta enero por lo menos, que también habló del mercado de invierno, dijo que no se han sentado a hablar de verdad y que también se refirió a los filiales y dijo que tal y como él entiende un filial, esto de tener más jugadores mayores de 23 años, pues que no lo ve.
Claro, efectivamente. Muy bien, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
Te escuchamos a las 2 de la tarde. Venga, vamos con redes sociales. Voy a saludar como siempre a nuestra queridísima Elena de Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues bueno, pues por aquí andamos.
Bueno, pues me alegro. Oye, tenemos que hablar de seguridad en los móviles hoy, pero hay una noticia que me ha llamado la atención y es que el PSOE quiere prohibir el scroll infinito y las notificaciones en tiempo real para evitar la adicción de los jóvenes a los móviles. Esto es un tema que no sé si podría traer polémica y me gustaría conocer tu opinión. El scroll infinito, para entendernos, dicho coloquialmente, es que vas pasando imágenes o vídeos sin un final, ¿no? Como hacemos en TikTok o como podemos hacer en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y las notificaciones, que hay muchas aplicaciones que uno por salud mental las quita directamente. ¿A ti qué te parece esta propuesta del PSOE, Elena?
Al final es intentar, como dice aquel, ponerle puertas al campo, ¿vale? Sí. Entonces, es mi opinión, ¿vale? Yo considero que, a ver, está claro que, por ejemplo, todas las redes sociales, o casi todas, hay demostrado a través de informes y documentación amplia de que crean adicción, ¿vale? O sea, partiendo de esa base, si eres una persona con mayor de edad, con un conocimiento amplio, pues ya sabes, o sea, al final es controlarte, es como intentar no tomar alcohol o intentar no fumar o intentar, o sea, hay determinadas cuestiones que van más allá de tu control en ese sentido, sí. ¿No? Yo creo que ponerle control a eso al final es creer tú qué es lo que eso te va a dar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de menores, ahí la cuestión está en la familia y en la educación que se le dé, ¿vale? O sea, yo siempre pienso que el educar en un control, un tiempo, no es normal, como el otro día veía en un reel, que den por supuesto que todos los jóvenes tienen que dormir con su móvil y que estén hasta las 3 de la mañana haciendo scroll, como dices tú, infinito en TikTok. No, o sea, hay que tener un orden, unos hábitos y una serie de cuestiones. Entonces, a ver, que las leyes están bien, vale, está claro que en las redes sociales se saltan las leyes a la torera, porque al final después tienen un montón de millones para pagar las indemnizaciones, y de hecho se ve, pues a nivel de protección de datos, de no sé qué, o sea, hay un montón de leyes que se las salta a la torera, sobre todo en Europa, y yo tengo varios amigos a nivel europeo que hablan muchísimo de eso, pero además hasta las empresas que se supone que se jactan de que lo hacen bien, ¿vale? O sea, que eso daría como para un gran temario, ¿no?
Yo reconozco que soy el primero que te pones en el TikTok y pierdes la cuenta del tiempo. Cuando te das cuenta, digo, joder, si llevo media hora pasando vídeos aquí uno detrás de otro.
Mira, yo te cuento, yo a mi tía que tiene 70 y poco, le pusimos hace poco en Instagram, pues bueno, para que vieran lo que nosotros colgábamos en stories y tal y cual, un poco la familia, y claro, le salen los reels. Y ella de repente dice, es que me senté 10 minutos y ha pasado una hora. Claro, como además todo les llama la atención, es que si la música, que si las risas, que si el muñeco, que si no sé qué, entonces le vuelve
perrito,
a mostrar más cosas.
No sé qué, el bebé.
Exacto. Etcétera. Entonces al final dice, es que me senté 10 minutos, dije, voy a 10 minutitos a ver a qué tal. Y cuando he mirado,
tú lo que me quieres decir es que esta medida no solucionaría el problema, vamos, ¿o no? Porque los jóvenes seguían siendo adictos a las redes y a los móviles.
Claro, Exacto, o sea, al final muchas veces serán adictos siempre y cuando no tengan unos hábitos que entiendan que eso es una adicción.
Claro.
¿Vale? Si tu entorno, todo tu entorno, lo que te digo, si todo tu entorno se acuesta con el móvil y está hasta las 3 de la mañana viendo TikTok y poniendo me gusta lo que tú pones y poniendo tal, para ellos eso es normal. Si tú lo sacas de ahí y le explicas que eso no es lo normal, que eso hay que tener unos hábitos, porque después, cuando vayan a la universidad, cuando vayan al mundo, como digo yo, al mundo, o sea, a la sociedad, sí, y vean que hay que dormirse una hora porque tienes que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar, no es normal acostarte a las 3, levantarte a las 7, tomarte un monster e ir a clase. No, lo siento. Entonces, creo que al final eso es parte de la educación y del ejercicio. Y siempre con el ejemplo. Si en casa ven que yo me atiborro a papa frita, pues evidentemente no voy a comer verdura.
Claro, claro.
Es así.
Efectivamente. Oye, quería hablar un segundo tema contigo y es el de la seguridad en los móviles, ¿no? Nos hemos tropezado, vamos a decirlo así, con un salto cualitativo en los problemas y los engaños que cada día son más que nos llegan a nuestro móvil. Es decir, los ciberdelincuentes, los hackers nos quieren engañar de todas las maneras posibles, ¿no? Pero hasta ahora el más repetido era que te llegaba un mensaje o un SMS normalmente de un teléfono desconocido y bueno, es relativamente fácil darte cuenta que es un teléfono desconocido con un prefijo internacional que te insiste para que tú pulses un enlace. Pero hay un salto de calidad nuevo que es que intervienen, ojo a esto, el WhatsApp de un contacto tuyo, de un amigo tuyo, y se hacen pasar por ese amigo, con lo cual tú recibes un WhatsApp del que tú crees que es tu amigo, que no es tu amigo, que es un pirata, que es un hacker, ¿verdad? Y a partir de ahí te piden dinero, etcétera. Creo que es un salto cualitativo con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora en esta enciclopedia, hasta este máster que tenemos que hacer en temas informáticos para que no nos pillen, ¿no?
Claro, tú piensas que cada vez son más sofisticados porque también en los teléfonos están poniendo pues la detección de huella, el ID de la cara, o sea, están poniendo datos biométricos que son más complicados de conseguir y de replicar,
sí,
¿vale? En ese sentido. Entonces, claro, si te están poniendo como más handicaps a las cosas como más cotidianas, pues ellos tienen que buscar. Y después también no olvidemos que normalmente los hackers son los mismos, en muchos casos, no lo digo yo, es una opinión mía y por conocimiento de varias personas que conozco, o sea que sé, son los mismos que después contratan empresas para mantener su seguridad. Es decir, hay muchas veces que antiguamente, cuando yo empecé en el mundo este de la informática, fue hace muchos años, los mismos que te pedían algo, te ponían un pendrive para que tú pusieras un archivo y ese archivo fuera el que tal. Entonces, al final, claro que se van modernizando, o sea, es decir, cuando a mí es igual que cuando te venden likes en Instagram. ¿Quién te los vende? Pues hay un salón enorme lleno de teléfonos que lo que hacen es que simplemente le dan un corazoncito a tu publicación. Es decir, no hay personas dándole al corazoncito, son máquinas. Entonces, todo eso está computable y cada vez está mucho más aceptado, precisamente para que incluso la gente que nos podemos creer que sabemos mucho y que lo tenemos todo como muy controlado, pues caemos en esa
claro,
cuestión, ¿no? Hace poco también yo vi un reel de un chico super top de estos que hablan también de ciber, de la web oscura, de ciberataque y todo ese tipo de cosas, que estaba en directo hablando con otra persona y le intentaron en directo, le llegó un mensaje de la segunda confirmación de una transferencia. Y él decía, espera. Y además se veía el vídeo, el directo, ¿no? En plan, espera, es que tengo que solucionar esto. Y él mismo se veía, hombre, pues, a ver, yo te digo yo que si a mí me van a hacer una transferencia de 300.000 euros, se mueren de la risa, ¿vale? Pero en estos casos se ve como que es normal. Y entonces él estaba como diciendo, pero vamos a ver, si yo no he hecho ninguna transferencia, ¿y qué es lo que hizo? En vez de pinchar el enlace o hacerlo a través del teléfono, se fue a través del móvil, se fue a otro sitio para hablar directamente con su entidad bancaria. Claro, su entidad le dijo, no, es que tiene aquí un movimiento, que van a hacer tal. Dice, no, pero es que no soy yo. ¿Y qué tenía? Tres, ya no solamente doble seguridad, sino tres. Él tenía, pues, el hecho de que si tú entras en tu cuenta tienes que hacer una transferencia y pones unos números que normalmente te da la banca. Después otro que era la parte de la ID, de su identificación, con dedo y con facial. Y después tenía otra más, ¿no? Entonces al final era como de, wow, si no llega a tener la de que él mismo se verifique. Por ejemplo, yo cuando me enciendo el ordenador y voy a entrar a cualquier plataforma que tenga activada con mi usuario y contraseña, muchas veces la contraseña en el ordenador la tengo asignada al Apple Watch. Y entonces en el Apple Watch tengo que hacer el doble clic para aceptarla. eso que me da a mí la tranquilidad de que si no tengo mi Apple Watch no puedo hacerlo.
Claro, claro. ¿Entiendes? Efectivamente.
Entonces buscar el rizo del rizo.
Oye, tenemos que irnos, pero en 20 segundos. Estamos acostumbrados a tener un antivirus en el ordenador. ¿Habría que instalar un antivirus en el teléfono? ¿Es recomendable en los tiempos que corren o no?
En los Android sí. En los iOS, bueno, podría ser un doble seguridad también. Pero antes de eso yo haría el Authenticator, que con ese vamos bastante bien.
Bien, bueno, pues ese programa lo tenemos instalado. Gracias, Elena.
Venga, un besito, chao, buen día a todos.
Bueno, que me voy con mi tapita de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, un producto recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso es cuando lo tenemos cerca, ¿eh? Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ahora te quedas informado, ya lo sabes, como siempre, Mediodía COPE con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.